Bueno, en la continuidad de este chamuyo litoral, vamos escuchando una obra que le pertenece a Armando Navoni Ojeda, acordeonista, guitarrista, autor y compositor, nacido en el paraje Orqueta. Él después nos va a corregir si nos equivocamos en algo, porque yo me parece que me venía equivocando. Decíamos nacido en el paraje Orqueta del distrito Vizcacha, y ahora voy a decir departamento Gualeguay y no Gualeguaychú. Después él me indicará si es así, un hombre vecino en definitiva, ya sea de departamento o vecino dentro del departamento, nacido el 27 de febrero del año 1946 y a quien tenemos, nos dejaba el cielo en el remanso, el cielo en el remanso de Peregrino Ojeda, a quien le damos la bienvenida y las buenas tardes, Peregrino. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, Diego. Contento de tener esta comunicación con usted y poder saludar a esa gran audiencia que tiene Radio Nacional Gualeguaychú, con esos hermosos programas, así que le agradezco un montón.
Bueno, para nosotros es un gusto también poder dialogar por primera vez, si no me equivoco, Peregrino, en este chamuyo litoral o chamuyo litoraleño, que también se convierte en un chamuyo litoraleño. ¿Está bien lo que informamos? ¿Es desde el distrito Vizcacha, departamento Gualeguay, donde usted nació?
Sí. Segundo distrito Vizcacha es departamento Gualeguay, sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué le parece si vamos a hablar un poco de todo, pero vamos a ir, si se quiere, respetando un tiempo cronológico, y hablaremos de su actualidad también, pero ¿qué se acuerda? ¿Hasta qué edad vivió allí en el distrito Vizcacha? ¿Y si se acuerda de algo de de esos primeros años y de la infancia?
Bueno, siempre fue nacer en el campo, ¿no es cierto?, y crearse ahí, y con las costumbres rurales. Yo siempre estuve apegado a las costumbres rurales, porque muchos han de saber que, así como pulsé algún acordeón y alguna guitarra, y pude cantar algún verso, pero siempre fui peón rural en las estancias de la zona, ¿no es cierto? Así que todo muy lindo, todo empezó por allá por el 58, en las changas que se llamaban, ¿no es cierto?, trabajos temporarios, y por ahí siempre aparecía algún gaucho con un acordeón dos hilera, y a uno que le encantaba esas cosas, bueno, se le fue pegando toda esa melodía y el amor al chamamé que le tenemos.
Uh-huh. Peregrino, ¿y cómo, le pregunto tanto, más o menos qué edad tenía cuando se inicia, tanto en lo que era el trabajo de peón rural, en estas changas, y también en la música? ¿Qué edades tenía aproximadamente cuando arrancó?
Y 13, 14 años ya andábamos por ahí ya con alguna acordeona y aprendiendo algunos tonos más, ¿no es cierto? Y siempre en ese tiempo en los parajes había bailes, muy poco, no es como ahora, ¿no es cierto? Era otro tiempo, estoy hablando de 60 años atrás, ¿no es cierto? Uh-huh. Se amenizaba en los galpones, en las escuelas de la zona, para los actos escolares que le llamaban, ¿no es cierto? Y siempre había un musiquero, y bueno, y por ahí nos entreverábamos también nosotros, y así fue surgiendo todo este camino tan lindo, tan difícil, sí, pero lindo a la vez. Uh-huh. Y empecé a componer algunas composiciones, ¿no es cierto? Y bueno, anduve mucho tiempo, después se armó un conjunto que llevaba el nombre de Conjunto Entre Ríos, que dirigía Pablo Navoni ahí.
Bien.
Y empezamos por el año 65, 66, me parece. Y anduvimos casi hasta 90 actuando con ese conjunto. Y después uno arranca medio solista, ¿no es cierto? Y haciendo grabaciones, ya muchas actuaciones no existían porque no había tiempo por las obligaciones del trabajo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Así que
bien. ¿Qué, lo consulto sobre cuando usted aprende viendo seguramente a otros músicos y peones también. ¿Qué ritmos sonaban así en la región donde usted se movía? ¿Qué ritmos eran los que preferentemente aparecían musicales?
Y bueno, el chamamé en primer lugar, ¿no es cierto? Y como acá venían, que hoy son Tres Estrellas, los conjuntos de música del chamamé, como fue Millán Medina, Tarragó, Estigarribia, todo eso venían a los clubes, o una vez por año se veía poco, y se escuchaba mucha radio, como CDT, Concesión del Uruguay, que había programas también, y Concordia, Audición al Norte había. Entonces ahí desfilaban todos los chamameceros y se fue pegando cada vez más todo esto tan lindo.
Claro. Y usted aprende, como decía, ¿cómo es eso de aprender de manera intuitiva? ¿Es que le pongan el instrumento encima y usted copia al otro músico? ¿Cómo es eso de aprender de manera intuitiva? ¿Cómo son esos primeros momentos donde...?
La palabra lo dice, músico de oído, ¿no es cierto? Bueno, uno tiene oído y si va a chiflar una canción, capaz que no le erra tanto, ¿no es cierto? Y bueno, y por ahí va buscando en la botonera o en el cordaje de una guitarra, ¿no es cierto? Uh-huh. Un poco la melodía y los compases que lleva, ¿no es cierto? Y estudio no tuve nunca estudio. Yo lo poco que sé, porque tampoco sé mucho, ¿no es cierto? Hay que decir la verdad. Todo nació de uno, ¿no es cierto?, de escuchar, de mirar y poniendo el oído, ¿no es cierto?, a cada cosa que iba creando. Pero todo a pulmón eso que fue surgiendo,
claro.
De Diego.
Muy bien. Recordemos que estamos en diálogo con el acordeonista, guitarrista, cantor, autor, compositor, Peregrino Ojeda. Y usted dice que, bueno, que era, nos contaba en el comienzo de la charla, de que usted realizaba changas, tareas rurales. Eso se fue incorporando, todos esos saberes de esas destrezas que tenía el hombre y el chico de campo, se fueron incorporando, aparecen en las letras, porque usted tiene más de aproximadamente unos 9 discos grabados.
Fueron surgiendo las canciones, casi todo van relatando una vivencia, costumbrismo de la región y de dónde nace el chamamé, porque el chamamé es de las campañas toda la vida. El chamamé tuvo muchos palos en la rueda en las iniciativas de los grandes pioneros que tuvieron, porque tuve la suerte de conocer y de tratar a muchos de ellos, ¿no es cierto? Así que es toda una pintura de lo que uno ha vivido nomás. Y las grabaciones, a la fecha, llevo 14 discos grabados, el 80% de cada disco son canciones de mi autoría, ¿no es cierto?, de mi humilde autoría.
Bien. Y no, como usted decía, creo que en algún momento, según llega desde Corrientes, como que en algún momento le llamaban, o al menos en Corrientes, ¿no?, la enramada en los orígenes al chamamé, porque, bueno, se ponían unos toldos con ramas para, tipo, para generar sombra y poder bailar cuando había alguna fiesta durante el mediodía y donde pegaba el sol. Parece que se refugiaban debajo de esas enramadas, ¿no? Así al menos lo dicen los correntinos, dicen eso. Y así
yo lo sigo escuchando muy bajo, Diego.
Ah, bueno. Ahí va subiendo mi retorno hacia ustedes. Esperemos que me pueda escuchar mejor. Bueno, yo le hablaba de la enramada, como originariamente se conocía el chamamé, pero vio que el chamamé le costó, pero en algún momento, bueno, se convirtió en el logró convertirse hace poquitos años atrás en el segundo ritmo o género dentro de lo que es el género del folclore, hablamos incluyendo dentro de lo que es el folclore el tango, como folclore argentino, pero digo, en el segundo ritmo nacional que se convierte en patrimonio de la humanidad, ¿cómo ve eso usted?
Pero por muchísimo placer escuchar esas cosas, sí. Demasiado tarde, porque ha habido mucha lucha uh-huh. en esa causa, ¿no es cierto? Pero sí, usted dice la verdad, es un ritmo contagioso, es un ritmo y es un ritmo, y la letra va contando todo de a dónde nace él, después algunos por ahí lo llevaron por otro camino, pero no es nada. El sol sale para todo y, uh-huh. y bueno, pero el auténtico chamamé es el que le cuenta justamente de la ramada, de la ranchada, del camino, del tapé, como dice el correntino, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque el chamamé es el litoral entero, claro. Porque aquí hay muchos criadores, figuras como Abelardo Di Motta, que hicieron muchísimo por el chamamé y quizás no es tan, vamos a decir, recordado, ¿no es cierto?, siendo una importantísima figura del chamamé.
Seguro. Peregrino, llegó a conocer, yo le voy a decir los nombres artísticos de ellos, creo que no era, uno de ellos no llevaba este nombre, pero eran dos hombres de Gualeguay y que acompañaron, que fueron parte del trío Cocomarola, como Cejas y Ledesma. Uno de ellos verdaderamente no era el apellido Cejas, sino que era artístico. ¿Los llegó a conocer a ellos?
Cejas era José Amaranto Carnero.
Ajá.
Y Juan Alberto Cejas, Juan Alberto Ledesma de Gualeguay. Y ese fue el dúo Cejas-Ledesma, que lo acompañaron, sí, en el trío Cocomarola, y hicieron grabaciones por allá por el 40 y Moneda, ¿verdad?
Claro.
Yo los alcancé a conocer a los dos, y Juan Ledesma después vino a lo último, ya estuvo acá en Gualeguay y estuvo tocando con Ernesto Perchivales, que era un bandoneonista de acá de la ciudad de Gualeguay, ¿no es cierto? Así que sí, los conocí, muy buenos cantores,
claro.
y embajadores, vamos a decir, de la música nuestra, llevándola al disco con nada más y nada menos que con Tránsito Cocomarola.
Uh-huh. Usted mencionó de que en algunos momentos iban, cada tanto aparecían algunos referentes de esos grandes referentes del chamamé, como son Mario Millán Medina, mencionó a Tarragó, a Estigarribia, al Yaguareté Estigarribia. ¿Ellos son, siguieron siendo a lo largo de los años referentes para usted en lo que es la música del chamamé?
Sí. Principalmente Mario Millán Medina, que lo consideraba un amigo, ¿no es cierto? Porque era un hombre tan humilde, tan sencillo, que cuando venía a actuar a los bailes, él, digo más y digo mal quizás, ¿no es cierto? Pero en la cantina se juntaba con todo el paisanaje a tomar su vino, sin diferencia ninguna. Ese era Mario Millán Medina, un hombre, pero un acuarelista de las letras que tiene y todavía sigue vigente. Y también Tarragó, con su conjunto muy bien orquestado, ¿no es cierto? Estigarribia, Pisaco Abisbol, toda esa gente, tuve la suerte de tratarlos, conocerlos, uh-huh. y aprender algo por lo menos de esa gente, ¿no es cierto?
Seguro. Bueno, Peregrino, y cuéntenos cómo es su... ¿Cómo es su artísticamente todavía usted se hace presente en algunos escenarios?
Muy poco, Diego, porque las cosas ya no son como antes, ¿no es cierto? Y no se consigue a veces mucha gente que lo acompañe. Nosotros... Hay dos muchachos que son de Galarza, ellos, que es Oscar y Joaquín Bogado, que ellos hacen muchas cosas mías, vamos a decir, ¿no es cierto? Y también tienen la diferencia de poderme acompañar a veces cuando surge alguna cosita de esas, como para estar frente a un público que tanto me gustó y que tanto anduve por ahí.
Sí, usted sabe que conversamos con los abogados, los tuvimos aquí, inclusive aquí en el aire de Chamuyo Litoral. Verdaderamente un gusto también haber dialogado con ellos, conocerlos y bueno, y obviamente también que lleven las banderas. Inclusive ellos hacen programas a través de las redes, difundiendo toda nuestra música también, ¿no?
Sí. Son unos grandes luchadores por la música entrerriana, ¿no es cierto? Y del litoral principalmente.
Bueno, Peregrino, ¿y usted alguna querencia en particular en referencia a lo que es algún arroyo en particular que usted quiera, algún río, si nació cerca de algún arroyo, de algún río, el segundo distrito cerca de algún arroyo o no?
Bueno, el arroyo, la Horqueta justamente es un arroyo que nace ahí entre el tercero y el segundo distrito.
Ajá.
Y eso es un arroyo muy caudaloso. Todo hecho de cuchillas, ¿no es cierto? Y después tiene la desembocadura en el Arroyo Clé.
Bien, ajá, Arroyo Clé, perfecto.
Sí, pues, anduve mucho por la zona de Los Bajos, costero, allá la isla, al lado del sexto distrito, que son zonas más de agua todavía,
Bien, así que tuvo su vínculo, supongo, no sé si lo tendrá en la actualidad, con el río y con el agua.
Sí, siempre anduvimos en los trabajos camperos, ¿no es cierto? Repuntando hacienda cuando las crecidas de los arroyos, ¿no es cierto? Porque hay años que lo tiene al trasperder, como quien dice, ¿no es cierto? Con hondura de 3 y 4 metros en los campos, a donde están las haciendas, así que hay que apurarse a sacar toda esa hacienda.
Bien. Recordemos que estamos en diálogo con Peregrino Ojeda, artista, músico, acordeonista, guitarrista entrerriano. ¿Cómo ve? Usted vive ahora en una localidad como Galarza, también en el departamento de Gualeguay, si no me equivoco. ¿Cómo ve a Entre Ríos? ¿Cómo ve a esta región litoraleña? Y obviamente es muy amplia la pregunta, pero abórdela desde el lugar, desde el aspecto que usted quiera, o económico, cultural, musical. ¿Cómo ve a los entrerrianos y a las entrerrianas? ¿Cómo ve nuestra región?
No, muy bien, tiene mucho. Ha sido un semillero de criadores de la música, como es Gualeguay, como es Galarza, el departamento, ¿no es cierto? Yo viví toda la vida en el campo y estoy en la zona rural nomás, pero siempre visito tanto la ciudad de Gualeguay como la ciudad de Galarza, así que estoy bastante compenetrado con toda esa gente. Hay muchos músicos, si me pongo a nombrarlo uno por uno, no termino más, ¿no es cierto? Pero hay grandes creador, y espero de que se le dé también un poquito una oportunidad para ser más conocido, ¿no es cierto?, para hacer más conocer las obras que están creando, ¿no es cierto?, que son importantísimas para la cultura entrerriana y del litoral.
Claro. Peregrino, usted, pues, obviamente pedimos disculpas si alguien se va a olvidar de alguien, pero ¿se anima a nombrarnos? Y si queda alguno afuera, bueno, ya tendremos la posibilidad de dialogar otra vez y lo nombraremos si queda alguno afuera. ¿Pero nos nombra músicos de la región que a usted le... actuales o pasados?
Sí. Está Ariel Cardoso, Pablo Navoni, Carlos Navoni, que son de Gualeguay, Hugo Durafé, Hugo Mena, todos cancioneros de nuestra región, ¿no es cierto? Los abogados, como hablábamos recién, que están haciendo mucho por esta región, ¿no es cierto? Hay muchas creaciones. Omar Morel, de Gualeguay, que también escribe muy bien. Así que sí, hay mucho, y quizás por ahí me olvido de alguno, sí. ¿No es cierto?
Adolfo Coso puede ser también, que...
A Adolfo Pozo, un gran payador, un gran amigo, fue desde Guareguay. Sí, hay muchísimo para nombrar, ¿no es cierto? Está Pedrito Cáceres, que también tuvo con Tarragó, con los Reyes del Chamamé, también hijo de Gualeguay también.
Mire usted, muchísimo, y además, bueno, también tierra de además de poetas musicales, hay poetas también de vinculados directamente con lo que es la escritura y no necesariamente con la música, aunque muchas de sus obras fueron musicalizadas, ¿no? Como, bueno, Scalabrini, Juan L. Ortiz.
Ah, sí, nuestros antepasados, está toda esa gente que dio mucho y bueno, es importantísimo la obra que hicieron, ¿no es cierto? Juan L. Ortiz, y bueno, y después musiqueros de la región, ¿no es cierto? Que Roberto Escobar ha hecho mucho también para de ahí de Gualeguay con un conjunto de música del litoral. Sí. Y bueno, y venimos también de Carlos Mastronardi, el poeta mayor que nació por acá. Y bueno, y seguimos los pasos para que no muera la creación. La creación, vamos a decir, de la región, ¿no es cierto?, de la región, porque cada poeta, cada cantor, cada escritor tiene que pintar, hacer conocer de a dónde viene y para dónde va, ¿no es cierto?, para saber cómo es la cosa, ¿no es cierto?
Seguro. Bueno, Peregrino, en este vamos a ponerle un punto y seguido a este primer acercamiento, este primer diálogo, ojalá que tengamos otros en el acá, y por supuesto tiene las puertas abiertas usted para en algún momento, si quiere comentar algo, nos llama, nosotros vamos a intentar también tener un diálogo más regular con usted para conocer precisamente cuestiones de nuestra región, de nuestra música, de hacia dónde avanza, y por obviamente también un gusto y un honor para nosotros tenerlos como oyente, amigo Peregrino.
Bueno, quiero saludar a mi familia, ¿no es cierto?, aprovechar a Dora, a María, Pamela y Candelaria que me acompañan en toda la humilde obra que uno ha desarrollado y sigue caminando por ese mismo camino. Así que yo le agradezco muchísimo, Diego, poder haber tenido este tiempito para hablar un poco y saludar principalmente a la audiencia, que es muchísima, y bueno, y todos los amigos que me conocen, y algunos que no me conocen, que trate de conocerme, ¿no es cierto?, también.
Seguro. Siempre lo saluda por el aire una persona, ahora me olvidé el nombre, pero llama habitualmente y le manda saludos, y dice, y él era el que me avisaba que usted era oyente de la radio y del programa. Ya me voy a acordar.
Gracias a todo el que haya saludado, que lo sigo escuchando muy bajo, Diego, pero por lo menos hemos tratado de... lo que pasa es que acá es una zona rural que hay muy poca señal para los teléfonos, ¿no es cierto?
Bueno, ya intentaré hablar más fuerte la próxima vez para no tener ese inconveniente. Voy a intentar levantar la voz en otra oportunidad. Peregrino, que tenga usted una buena noche, un buen descanso y agradecidos enormemente por este espacio.
Igualmente para usted, un abrazo grande a usted y al equipo de la radio y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, buenas noches.
Que tenga buenas noches. Desde Galarza, sigue, ¿no?, en sus pagos, en Gualeguay, el amigo Peregrino Ojeda, con el que vamos a terminar esta nota escuchando de su autoría El tiempo de Gurí.